Te exaltamos, oh Dios nuestro. Lo que cantamos no es simplemente un deseo optimista o una fe ciega de esperar que quizás esto sea cierto, sino que lo que cantamos está basado en la Biblia, está basado en las Escrituras, que son sin error, está basado en hechos históricos, la muerte, la resurrección de Jesucristo, que demostró que Jesús realmente fue y es el Hijo de Dios, fue y es el Rey de Reyes. Y que tu reino no es de este mundo, como cuando hablaste con Pilato. Pilato pensaba que él tenía dominio sobre Jesús. Y Jesús le aclaró de que su reino no es de este mundo, sino que si él quisiera, podría estar libre de las manos de Pilato. Que vos sos soberano, sos el Rey que gobierna desde lo alto. Y querés gobernar en nuestras vidas. Pero sos un Rey que no forzás tu reino, que forzás a pesar de que no queremos que vos reines sobre nosotros, sino que desde la salvación en que venimos a ti con una gracia irresistible, es irresistible porque abrís nuestros ojos y vemos con claridad el anhelo de nuestro corazón, que es la persona de Jesús, pero hay una decisión real que tomamos a la santificación de ceder en nuestra vida a tu reinado, a medida que vemos cuán bueno es estar bajo tu reinado. Te adoramos en esta mañana como Rey de Reyes y pedimos que nos hables ahora a través de tu palabra, que escuchemos la voz del Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Les invitamos a los niños a pasar a la escuela dominical. Las madres, si tienen hijos chiquitos, hay un parlante atrás para poder escuchar el mensaje de atrás. Juan Manuel Serrat, el cantante catalán, dice en una de sus canciones: andar y andar buscando verdades para encontrar siempre otra pregunta, ir y venir y no llegar nunca. Lo que él dice en esta canción es esencialmente lo que Eclesiastés va a hablar y viene hablando acerca de la falta de significado, la falta de satisfacción, la falta de sentido, la falta de gozo sin Dios. Te invito a que abras tu Biblia al libro de Eclesiastés. Vamos a continuar. La semana pasada empezamos con una serie del libro de Eclesiastés. Hicimos una primera predicación donde estuvimos mirando el tema de que separado de Dios el ser humano no obtiene provecho de toda su labor, de que fuera de Dios nuestros esfuerzos de encontrar significado en la vida, nuestros esfuerzos de intentar agarrar la vida son vanas. Y esa es la palabra vanidad de vanidades, la palabra hebrea Hebel, que aparece a través del libro, que es la imagen justamente del aliento, que uno intenta agarrarlo y no puede. Y también la imagen de que en el frío se ve por unos segundos, pero desaparece, que nuestra vida es algo que pasa rápido, es algo que no podemos encontrarle el propósito. Es frustrante la vida. El universo, en Romanos 8, dice que está sujeto a la vanidad. Está sin funcionar de acuerdo a su propósito, porque está bajo la maldición, está en este momento, Dios no está manifestando su reino de la manera que lo va a manifestar un día. Y que de la misma manera nosotros no encontramos el sentido verdadero a la vida si intentamos hacerlo fuera de Dios. Y aún en nuestra vida cristiana, si intentamos hacer cosas sin Dios, va a carecer de provecho, de beneficio. Eso es lo que vimos en los primeros 11 versículos. Y hoy vamos a mirar desde el versículo 12, del capítulo 1, hasta el final del capítulo 2, que fue el texto que escuchamos, que Enrique nos leyó. Y hay un versículo que es el tema, o es mejor dicho, el título de este mensaje, que es el versículo 25. Vamos a ir avanzando en el mensaje hacia la conclusión de esta primera sección de Eclesiastés, porque la semana pasada y hoy son dos porciones del libro de Eclesiastés que forman parte de una unidad donde, después de todo lo que dice, al final del capítulo 2, llega una conclusión. Y en el versículo 25 hay una frase que yo decidí poner esa frase como el título de este sermón, donde dice, porque, y este es el título, ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Es una pregunta retórica, nadie. No hay verdadera alegría en las cosas más simples, como comer, sin él. Y eso es el avance de todo lo que Salomón va a estar diciendo, va a llegar a ese punto. ¿Quién comerá y quién se alegrará sin él? Y vamos a ver que ni la sabiduría humana, número uno, ni los placeres de esta vida, número dos, y número tres, son tres cosas que vamos a mirar, ni el materialismo puede proveer un verdadero y duradero gozo sin Dios. Así que primero, la sabiduría humana no tiene la capacidad de proveer respuestas absolutas y satisfactorias a la vida. Miren conmigo el versículo 12. Yo, el predicador, ahí está el mismo título que describimos la semana pasada, el Kohelet, es una persona que junta la asamblea, de ahí sale la palabra Eclesiastés, es el Kohelet, la traducción griega del hebreo Kohelet, y tenemos la palabra iglesia que viene de eclesía, que tiene que ver con asamblea, entonces la idea es, no está la iglesia presente en el Antiguo Testamento, pero sí está el concepto de una asamblea, un grupo de personas a quien se dirige el predicador, el Kohelet. Dice, yo el predicador he sido rey sobre Israel en Jerusalén. Versículo 13, y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Va a usar esta frase más de una vez, versículo 13, apliqué mi corazón. Versículo 17, mírenlo, también, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría. Entonces, primero el versículo 13 va a usar la sabiduría para investigar lo que se hace debajo del sol. Esta frase que dijimos que aparece a través del libro, la imagen debajo del sol, es la idea de que Salomón mira la vida de una manera horizontal de la vida en esta tierra, no desde la eternidad, no desde Dios dándole significado, sino entendiendo la vida sin Dios. Un punto de vista secular. Y dice, final el versículo 13, tarea dolorosa, dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. Es una queja de que el intento de encontrar con la mejor sabiduría al hombre más sabio, encontrar significado, es una tarea dolorosa. Hay un libro que Sujel Michelén comenta en una de sus prédicas de Eclesiastés, le estaba pidiendo que me pase la cita, es de Jonathan Wolfe, Filosofía Política, y dice lo siguiente en su introducción. Mi objetivo no es inculcar ninguna opinión a nadie en este libro sobre la filosofía política. Mi objetivo no es inculcar ninguna opinión a nadie, sino tan solo ofrecer un material que ayude a que la gente se forme su propia opinión. Obviamente es posible que alguien lea el libro y termine con las mismas incertidumbres que tenía al principio. Sin embargo, no deberíamos subestimar el progreso efectuado cuando se ha pasado de la ignorancia confusa a la perplejidad informada. Esencialmente lo que está diciendo, después de leer este libro de filosofía, que busca respuestas a la vida, capaz seguís sin haber aprendido nada. O sea, el mismo autor reconoce eso. Pero igual, fíjate el progreso, llegaste de la ignorancia confusa a la perplejidad informada. Por lo menos ahora tenés una confusión informada. Antes tenías una confusión ignorante, ahora tenés una perplejidad informada. Y es exactamente lo que está diciendo acá Eclesiastés. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligidos con ella. El intento del ser humano encontrarle sentido a las cosas sin Dios, sin la revelación bíblica, sin la revelación donde Dios ha hablado y nos da la interpretación de la vida. El ser humano nunca fue creado, aún antes de la caída, para interpretar solo la vida. Aún antes de la caída necesitaba la voz de Dios que le explique cómo darle sentido a su existencia, a la creación, cuál es su relación con la creación, cuál es su propósito, cuál es su destino. El ser humano no puede encontrar su sentido fuera de Dios, como bien ilustra la introducción de este libro de filosofía. El versículo 14 dice: he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y aquí todo es vanidad. Ya venimos escuchando esta frase que se va a ver a través de todo el libro. Pero se agrega otra frase que se va a repetir en este segmento y en otros lugares en el libro. Todo es vanidad y correr tras el viento. Quiero que se imaginen visualmente eso. Un niño corriendo tratando de agarrar el viento, tratando de atrapar el viento, es imposible. Y esa es la imagen que él va a seguir usando a través del libro. Otra imagen más de la frustración de encontrarle sentido a las cosas. El versículo 15 dice: lo torcido es un proverbio. Después de haber descrito estas cosas, aparece un proverbio. Lo mismo, versículo 16-17, describe una serie de cosas. Otro proverbio. Cambia el género literario dentro de este capítulo. Es un pequeño proverbio, dice: lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. La idea es que con toda la sabiduría del mundo hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. No se puede frenar un huracán, no se puede frenar las guerras, no se puede cambiar el corazón humano. Con toda la filosofía y todo el conocimiento científico hay cosas que no se pueden cambiar. Y esa es la imagen del proverbio. La incapacidad de proveer soluciones a los problemas de la humanidad. La sabiduría no ha podido cambiar el problema del corazón del ser humano. Hay una película antigua de Harrison Ford que se llama La Costa de los Mosquitos. Y se trata de una persona brillante que tiene un montón de inventos que están patentados, otros que están en proceso. Y él está desilusionado con la sociedad americana, la sociedad de Estados Unidos, y entonces decide mudar a su familia a un lugar en el medio de la nada, en Centroamérica, en la selva, con la idea de crear una sociedad utópica, una sociedad perfecta, porque él piensa, bueno, el problema es esta sociedad, voy a ir a otro lado y con mis inventos científicos voy a generar una comunidad que no ha sido tocado por la corrupción de nuestra sociedad y va a haber una comunidad ideal. Una comunidad perfecta. Se encuentra en el avión con otra persona que es un misionero, que la película lo muestra en términos bastante negativos, y son dos cosmovisiones que chocan. Una es la cosmovisión de esta persona que quiere solucionar las cosas con la ciencia, con la sabiduría humana, y la otra cosmovisión es la de este hombre religioso. Y él está frustrado que este misionero va a tratar de hacer conversiones a un lugar que él piensa no debería tocarse, no debería invadir con otra cultura, aun si es una cultura religiosa. Y la película se desarrolla y a través de la película él va armando todas sus cosas científicas, va generando ciertas cosas como una máquina gigantesca de hielo, tratando de proveer una sociedad ideal. Pero a medida que avanza la película termina destruyendo su familia lo deja, no logra cambiar nada en la sociedad, al contrario, hay crimen, hay una serie de cosas que se da cuenta, no puedo cambiarlo con mi sabiduría, no puedo cambiarlo con mi ciencia. Y al final la película ve el misionero que tiene un grupo de personas que lo están siguiendo amorosamente. Y la película ilustra este concepto de que lo torcido no puede enderezarse y lo que falta no se puede contar. Que la sabiduría humana tiene sus limitaciones, no puede lograr cambiar ciertas cosas. En el versículo 16, yo me dije, he aquí, yo he engrandecido y aumentado la sabiduría más que todos los que estuvieron antes de mí sobre Jerusalén. Mi corazón ha contemplado mucha sabiduría y conocimiento. Sabemos que Salomón tenía una sabiduría extraordinaria. En Primera de Reyes dice, he aquí, Dios le dice, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Y es interesante que aún con toda esa sabiduría que Dios le dio, Salomón no logró mantener su corazón enfocado en el Señor. Tenemos la apostasía de Salomón, que su sabiduría no lo hizo inmune a la pecaminosidad de su corazón. En el versículo 17 dice, y apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura. Entonces primero utiliza la sabiduría para entender el mundo y ve que hay cosas que la sabiduría no puede cambiar. Y en el versículo 17 quiere entender la misma sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Me di cuenta de que esto también es correr tras el viento. Otro proverbio más. Porque en la mucha sabiduría hay mucha angustia. Y quien aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Esa es la reflexión que Salomón hacía mientras que estudiaba a los mejores pensadores de su día. Tenía acceso a los mejores pensadores, a los mejores escritos. Y él dice que todo esto me llevó a más angustia y más dolor. El mundo no parece tener sentido. Me acuerdo charlar con un alumno de psicología que estaba estudiando una clase de antropología y el libro tenía como 5 o 6 puntos de vista de qué o quién es el ser humano. Y esta persona que se estaba preparando para hacer la tarea de dar consejos a otro ser humano acerca de su vida. Cuando le pregunté sobre las posturas de qué o quién es el ser humano, ¿qué pensaba él? Y él me dijo, no tengo la menor idea. Esta persona está por aconsejar a un ser humano, ni sabe qué o quién es. Y así es la sabiduría del ser humano separada de Dios. No logra encontrarle sentido y propósito y significado profundo y verdadero. Entonces lo primero que vemos en estos versículos es que la sabiduría humana no tiene la capacidad de proveer respuestas absolutas y satisfactorias a la vida. La segunda cosa que vemos a partir del capítulo 2 es que los placeres que podemos obtener en este mundo son temporales y carecen de valor y satisfacción verdadera. En el Nuevo Testamento nos habla de Moisés que negó los placeres temporales de este mundo. Tenía la posibilidad de tener un mejor puesto y no irse a ser maltratado con el pueblo de Dios. Y describe al pecado como los placeres temporales de este mundo. Hay un placer en el pecado, pero es un placer temporal. Y es un placer que carece de valor y de satisfacción verdadera. En el versículo 1 de capítulo 2, dice, entonces me dije, después de haber probado la sabiduría y decir, yo acá no encuentro el significado de la vida. Ven ahora, te probaré con el placer. Diviértete. Vamos a probar por este camino. Si la sabiduría humana no funcionó, ¿qué tal el hedonismo? Vivir para el placer. Vamos a ver si esto da significado a la vida. Y la pregunta que podemos hacernos nosotros hoy es si es correcto o no buscar el placer. Pensar en eso un minutito. Si es correcto en tu vida perseguir el placer. Y probablemente tu respuesta inmediata quizás sea no, porque quizás asocias el placer con lo negativo. John Piper nos habla de que Dios es mayormente glorificado en nosotros, la frase famosa de él, cuando nosotros mayormente estamos satisfechos en él. Y él habla de lo que es el hedonismo cristiano. El problema no es la búsqueda del placer. El problema es dónde buscamos el placer y cuál es el fin. Porque en realidad como cristianos deberíamos ir en pos del gozo en Dios. No es incorrecto anhelar y buscar gozo o placer. El punto es dónde y cómo lo buscamos. Salomón va a perseguir el placer desde un punto de vista horizontal, bajo el sol, fuera de Dios. En el versículo 2 dice, dije de la risa, es locura y del placer. ¿Qué logra esto? Sus conclusiones van a ser esto. ¿Qué estoy logrando con esto? Tommy Nelson en su comentario del libro de Eclesiastés dice lo siguiente. Salomón persiguió el placer como un chanchito de la India. Él se estimuló con vino, mujeres, canciones y tomó notas. ¿Qué encontró? ¿Por qué ir en pos del placer finalmente resulta en vano? Porque no importa cuánto te estás divirtiendo, en algún punto te tenés que despertar al mundo verdadero. Piensen en esto. El placer te hará loco, es decir, tener tu meta centrada fuera de Dios, en vivir una vida de hedonismo, mi único objetivo es buscar el placer. El placer te hará loco porque tenés que negar la realidad de que la vida está llena de dolor. Una vida basada en el placer no tiene cabida para ser echado del trabajo, ver un ser querido morirse de cáncer o tener un hijo morir en un accidente automovilístico. La única manera para vivir para el placer es negar la realidad de las personas que están dolidas a tu alrededor sin ningún significado final ni propósito en la vida. Y eso es locura. Es lo que Salomón está diciendo. No tiene sentido. Vamos a ver que él va a probar varios placeres específicos. El placer del vino. Versículo 3. Consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino. Noten que no es que se emborrachó acá. No está probando emborracharse. Porque el texto dice, mientras mi mente me guiaba con sabiduría. Está en sus sanos juicios. Mientras que prueba el placer del vino. Y cómo echar mano de la insensatez hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los contados días de su vida. Noten el énfasis de la brevedad de nuestra vida. ¿Qué debemos estar haciendo con esta vida breve? Es lo que él se está preguntando y está probando distintos placeres. Versículo 3, el placer del vino. Versículo 4, el placer de construir cosas. Salomón tenía lo que pocas personas tenían en la antigüedad, la capacidad de hacer lo que se le antojaba. Hoy hay futbolistas, actores de cine, empresarios, cantantes que tienen acceso a mucho dinero y mucho poder. Pero en ese tiempo pocas personas tenían, pero un rey sí, un rey podía tener acceso a un montón de cosas. Entonces él habla como un rey y dice, yo estoy probando todo lo que yo puedo hacer. De hecho, lo va a decir más adelante, no negué nada de lo que yo veía, lo hacía. Y en el versículo 4, prueba construir, engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos. Va a describir en Reyes todas las construcciones que él hizo. Versículo 5, me hice jardines y huertos y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Primera de Reyes 4:33 dice, disertó sobre la sabiduría de Salomón, disertó sobre los árboles desde el cedro que está en el Líbano hasta el hísopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Se hizo un experto en estos temas. Era sabio en entender los árboles, en entender los animales. Es más, lo que vemos en el versículo 5 y 6 es que él edifica su propio Edén. Es muy parecido las descripciones al Edén. Está tratando de construir su propio paraíso en la tierra. El problema es que cuando el ser humano intenta encontrar su paraíso, hay un pequeño elemento que falta, que es Dios. Lo que hace que el paraíso sea el paraíso es que Dios está ahí. Lo que hace que la eternidad sea lleno de deleite y de gozos es que Dios está ahí. Y cuando el ser humano remueve ese factor, no lo va a lograr, no va a lograr encontrar la satisfacción que busca. En el versículo 6, menciona, me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Hay datos específicos, eran como unas piletas gigantescas que estaban alrededor del templo. Versículo 7, compré esclavos y esclavas y tuve esclavos nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. El placer de tener otras personas que hagan el trabajo que no te gusta hacer. De tener una persona que te hace el desayuno, te limpia todo, te limpia la casa, te hace las compras, tenés una persona para cada cosa. La persona que te cocina, varios cocineros, lo que vos quieras, la cantidad de personas que trabajen para vos para traerte placer. Intentó eso. Tenía también el placer de tener acceso a los mejores artistas. Podía llamar en cualquier momento a cualquier artista para que venga y esté ahí en vivo y le traiga placer. Versículo 8, la segunda parte, me proveí de cantores y cantoras. Y también el placer sexual, versículo 8. Y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Cualquier tipo de placer sexual estaba a su alcance, podía tener la mujer o las mujeres que él quisiera. Es más, Primera de Reyes 11 describe esto. Pero Salomón, el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Pero sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios como había estado el corazón de David su padre. Probó todo tipo de placer. ¿Y cuál es la conclusión? Versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Los placeres que podemos obtener en este mundo son temporales y carecen de verdadera satisfacción y de verdadero valor. El autor y pastor Tim Keller se lo invitó una vez a dar una charla a la empresa Google, con todos los empleados, principalmente una audiencia no cristiana. Y él describía, el tema era sobre la existencia de Dios. Y hablando de este tema, dijo, para algunos de ustedes están acá trabajando para una de las mejores empresas del mundo y pudieran sentir, ¿para qué necesito a Dios? Si ya lo tengo todo. Pero otros han llegado a la cima y se están preguntando, ¿no hay nada más que esto? ¿No hay nada más que esto? Y esto es lo que Salomón está diciendo. Él está en la cima, lo tiene todo, tiene todos los placeres. Y se está haciendo esa pregunta. Y está notando la insatisfacción de los placeres que podemos obtener. Lo tercero que observamos es que todo lo material está incapacitado para que en sí mismo produzca gozo verdadero. Todas las cosas materiales no pueden producir un gozo verdadero. Versículo 8, para atrás, en capítulo 2. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Se juntó tanto oro que se decía en Reyes, decía lo siguiente, el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 666 talentos de oro. Su potencial anual de comprar era $1,000,000, que sería mucho más hoy. Y más adelante, en Segunda Crónicas dice, el rey hizo la plata y el oro tan común en Jerusalén como las piedras. No sabían qué hacer con tanto oro. E hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros en el llano. Era como una de esas personas que hoy son multimillonarias que no saben qué hacer con tanto dinero. Y así era el caso de Salomón. Se cuenta que Henry Ford, el fundador de la compañía de Ford, quien se convirtió en uno de los hombres más famosos y ricos de su tiempo, en un momento que ya tenía esta riqueza, dijo que era mucho más feliz cuando él trabajaba como mecánico en su taller. Teniendo toda esta riqueza, siendo una de las personas más famosas y más ricas. Recordaba cuando él trabajaba en su taller como mecánico y decía, yo era más feliz en ese momento. Hay una película antigua de 1941 que se llama El Ciudadano, que ilustra esto. Es una persona que se va llenando de dinero y va mostrando la casa y continuamente a través de la película muestra una escena donde enfoca, la cámara enfoca en el hogar donde está la leña quemando fuego. Y a medida que pasa la película, esa imagen se hace, ese hogar se ocupa cada vez más espacio. Cada vez el fuego es más grande. Y vas viendo cómo este hombre es cada vez más miserable. Cuanto más va acumulando, más miserable es. Su esposa lo deja. Y el final de la película es tan grande el fuego que ocupa casi toda la pantalla y termina consumiendo y quemando toda la casa. Y esta es la imagen que Eclesiastés nos está dando. La vanidad de vivir para el materialismo. La conclusión final que tenemos de Salomón lo tenemos del versículo 12 hasta el final del capítulo. Miren cómo continúa. Yo volví, pues, a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez, porque ¿qué hará el hombre que venga después del rey, sino lo que ya ha sido hecho? Va a ser un análisis en qué es mejor, ser sabio o ser necio. Y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez, como la luz a las tinieblas. Salomón no está diciendo no busques la sabiduría, no busques crecer en ser una persona más sabia en esta vida. Porque la sabiduría te da ventajas sobre no tenerla. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento aplicado a la vida. Pero miren su conclusión. Versículo 14 dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Entonces me dije, como la suerte del necio, así también será mía. ¿Para qué, pues, me aprovecha haber sido tan sabio? ¿De qué me sirvió? Y me dije, también esto es vanidad, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio, ya que todos serán olvidados en los días venideros, como mueren tanto el sabio como el necio. Los dos se van a morir. No importa cuán sabio vos seas, te vas a morir un día. No importa cuán sabio yo sea, me voy a morir un día. Y se van a olvidar de vos y se van a olvidar de mí. Eso es lo que Salomón está diciendo. Está dando un mensaje nuevamente bastante negativo. Versículo 17. Y aborrecí la vida porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad. Y correr tras el viento, ¿de qué sirve si finalmente todos terminamos en el mismo lugar, en la muerte? Versículo 18. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo, con que me había afanado bajo el sol. ¿Para qué me maté trabajando? El cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Bueno, quizás todo el esfuerzo que yo hice, por lo menos dejo un legado y dejo una herencia, y que esta persona sigue administrando todo lo que yo me esforcé tanto para tener. Pero miren lo que dice en el versículo 19. ¿Y quién sabe si será sabio o necio? De hecho, no fue sabio su hijo, si lees el relato. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad, que yo no sé qué va a hacer la persona con lo que yo tanto me esforcé. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un gran mal. Se lo entrega una persona que no tuvo que esforzarse de todo lo que yo me esforcé. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. Las personas, cuanto más bienes tienen, más cosas para preocuparse. Si tenés dos autos, tenés que pensar en quizás dos cuotas, dos seguros, cambiar el aceite en ambos autos, etc. Cuanto más grande la casa, más arreglos. Cuanto más posesiones, más distracciones. Y las personas que tienen mucho, frecuentemente no descansan. Las personas que trabajan, como Salomón describe acá, su mente sigue trabajando de noche. ¿De qué me sirve? Todo esto es vanidad. El objetivo de llevarte a todo esto es que te sientas deprimido, para entonces nuevamente llevarte a Dios. Que tus esfuerzos y tu intento de encontrarle significado a la vida, en el placer, en algo material, en la sabiduría, son en vano si no estás en busca de Dios. Hay una conclusión fabulosa, el versículo 24. Hay dos interpretaciones de cómo traducir este versículo. Frecuentemente en las traducciones, que hay varias traducciones en castellano, hay algo de interpretación cuando se traduce. El versículo 24, casi todas las versiones lee de esta manera, dice: nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Otra opción de traducir este versículo es: no hay nada en el hombre para comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. La segunda opción enfatiza que el hombre no puede encontrar esa satisfacción. Sea la primera o la segunda, el punto es el mismo en el versículo 25, que la Reina Valera 60, si la tenés, desafortunadamente está mal traducido. La mayoría de las versiones en castellano traducen como las Américas. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? La versión 60 dice: porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Hay una interpretación y una traducción muy distinta, ¿sí? Pero la mayoría de las versiones en castellano traducen como las Américas: porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Este es el punto a que quiere llevarte, que no vas a encontrar placer verdadero, satisfacción verdadera fuera de Dios. Y que es bueno que nosotros anhelemos el placer, pero en el lugar correcto. Dios nos creó para tener placer en él y después en sus regalos, en las cosas que él nos da, que es el sentido del versículo 24. Que aún en las cosas más simples, comer, beber y trabajar, Dios te exhorta a través de su palabra a que lo disfrutes. Yo le dije a mi esposa esta mañana, tuvimos la oportunidad después de votar, fuimos a tomar un cafecito y yo me tomé mi cafecito con las medialunas y el jugo de naranja y yo le dije: estoy aplicando el sermón, estoy disfrutando de la comida. ¿Sabían que eso es una exhortación de parte de Dios en su palabra? No solo acá, sino a través de las Escrituras. De disfrutarlo a él y disfrutar su creación. No somos ascetistas, no vivimos como cristianos, qué miserables que somos, con una cara de tristeza continua, porque qué difícil que es la vida cristiana, que tenemos que negarnos. No, sí hay una negación, por supuesto, pero esa negación nos lleva a Dios, que nos lleva a experimentar su gozo en él y su creación. Que los cristianos deberíamos ser las personas más gozosas en la tierra, la gente debería poder mirarnos y decir: ¿qué es lo que vos tenés? Que te alegrás con una taza de café de una manera tan profunda. Porque nosotros podemos saber de dónde vienen las cosas de la creación. No son un fin, sino son regalos de Dios. Y como conocemos primeramente el Creador y tenemos satisfacción primeramente en Él, entonces todo lo creado no son ídolos, no son cosas que tratamos de sacarle un jugo que nunca le vamos a poder sacar, sino que son bendiciones que podemos mirar para arriba y dar gracia en lo más simple, por la comida y por la bebida y por el trabajo, que yo puedo trabajar con gozo en mi trabajo. Por eso en 1 Corintios, cuando habla de que hagamos todo lo que hacemos, que lo hagamos para la gloria de Dios, ¿qué dice? Ya sea que ¿qué? Que comas o que bebas, los actos más simples que vos y yo hacemos pueden ser actos de adoración y de gozo profundo, que es bíblico y correcto que vos vivas de una manera gozosa y que vivas deleitándote en un buen asado, deleitándote en una rica comida, en la pasta, en el helado de dulce de leche granizado, en el helado de mascarpone. Eso es bueno, vos glorificás a Dios con eso. Cuando reconoces esto viene de Dios, ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Nadie, verdaderamente. Pero podemos comer y podemos alegrarnos en él. Esto significa que cada uno de nosotros tenemos tendencias a pensar: yo estoy esperando tal cosa, yo no sé qué es para vos en este momento, que vos estás esperando, bueno, cuando yo llegue a esto, ahí voy a estar mejor. yo estoy esperando poder comprarme un auto, ahí voy a estar más feliz. Yo estoy esperando que mis hijos salgan de esta etapa donde no duermo a la noche, ahí voy a estar más feliz. Y por supuesto que hay etapas donde uno tiene descanso de ciertas cosas y hay ciertos alivios y ciertos placeres que Dios nos permite, pero es un error pensar que yo debo postergar el gozo para X cosa, llenalo vos. Yo estoy esperando tener gozo cuando pague mi deuda. Yo estoy esperando tener gozo cuando se me acomode mis finanzas. Yo estoy esperando tener gozo cuando mi situación laboral mejore. Yo estoy esperando tener gozo cuando mi cónyuge cambie de una vez para siempre. Yo estoy esperando tener gozo cuando mis hijos no me falten el respeto. Yo estoy esperando tener gozo cuando tenga esta posibilidad ministerial. Lo que sea, llenalo vos el espacio. Eso es una mentira. Dios nos da el privilegio y la oportunidad de hoy gozarnos. Hoy podemos experimentar gozo en Él. Hoy podemos, en lo más simple, disfrutarlo como un acto de adoración. Hacia ahí nos está apuntando Salomón en esta sección. En el Nuevo Testamento Jesús habló de esto y dijo, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Es decir, las cosas básicas de la vida. Y miren lo que dice Jesús, que es similar a lo que dice Eclesiastés. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué cosas vos estás buscando ansiosamente? Se me va a ir la ansiedad cuando yo llegue a este punto. Ahí entonces yo voy a estar tranquilo. No, hoy es el día para gozarse de Dios. Hoy es el día para comer y alegrarse en Él. Hoy es el día para trabajar en lo que Él te ha dado para hacer. Como esposa, como madre, como marido, en tu trabajo. Hoy es el día para que vos te alegres en Él. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El enfoque de Jesús en el Nuevo Testamento es esencialmente ampliar lo que Salomón nos está diciendo acá en Eclesiastés. Que si nosotros ponemos nuestra mira en Dios y su reino, lo demás viene de añadidura, es extra. Y podemos disfrutarlo, no estamos tratando de ir en pos de eso ansiosamente. Un comentario dice lo siguiente de estos últimos versículos, versículo 26, o último versículo, mejor dicho. Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Y dice lo siguiente este comentario, dice, a primera vista esta afirmación de Salomón no parece concordar con la realidad, ya que muchas veces los impíos son muy ricos. Con su habilidad característica para ver el corazón del asunto, Martín Lutero resuelve rápidamente el aparente problema de este último versículo. En resumen, los piadosos verdaderamente poseen todo el mundo porque lo disfrutan con felicidad y tranquilidad. Pero los impíos no lo poseen, aun cuando lo tienen. Esta es la vanidad que posee el impío. ¿Qué verdad que hay en eso? Que nosotros podemos tener una libertad de disfrutar las cosas, porque no somos esclavos de depender de X cosa que yo estoy esperando, voy en pos de tal cosa, porque cuando yo llego ahí, entonces ahí se me van a acomodar las cosas y yo voy a estar más feliz. Eso es una esclavitud. Para el cristiano, en la libertad de decir hoy mismo, yo puedo disfrutar y encontrar gozo en medio de mis circunstancias. Termino con una cita de Lewis, famosa, conocida. Si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que yo fui hecho para otro mundo. vos fuiste hecho para otro mundo. Vivamos para ese otro mundo. Disfrutando las cosas simples de esta vida que Dios nos ha dado. Disfrutando lo primero y sobre todo a Él. Y viviendo para ese mundo venidero. Oramos.